8 de la noche, 7 minutos. Estamos con Jorge Iván Cuervo, César Rodríguez, Juan Fernando Londoño y Sandra Borda. Y estamos hablando de esta carta de Otto Bula, que ha dicho a un periodista de Caracol Radio frente a algunas opiniones en redes sociales y en algunos medios de comunicación, en el sentido de que no sería real, que es absolutamente verídica y que él pues no hubiera convocado una rueda de prensa si no tuviera esa certeza. Por lo tanto, estamos entonces ante una situación en la que, ¿qué necesitamos que ocurra? Que el fiscal haga una declaración aclarando lo que está pasando. Quedamos en manos de los brasileños y sus declaraciones en otros tribunales. ¿Ante qué estamos en este momento?
Creo que institucionalmente, Diana, es importante ver la función de la fiscalía. En un mundo donde las acusaciones vuelan de lado y lado, donde cualquier persona está dispuesta a ir y a aventar a cualquier otra,
cualquier cosa.
Y en los medios de comunicación, por libertad de expresión, también se puede decir cualquier cosa. Solamente los árbitros institucionales, ya sea las cortes o en este caso en la fase de investigación la fiscalía, pueden dar fe de los hechos. Claro, para eso se tienen que tomar un tiempo, y probablemente lo que debió haber hecho en este caso el fiscal Néstor Humberto Martínez es haber examinado un poco más la prueba, contrastarla, que eso es lo mínimo, contrastarla. Él tiene a su disposición el conjunto, el grupo de investigadores más poderosos, más numerosos y más calificados de Colombia. Es un grupo de investigadores que no tiene de muy lejos el Consejo Nacional Electoral, con un agravante, y es que el Consejo Nacional Electoral, como todos sabemos, tiene una integración partidista, tiene cierta representación política, de tal manera que lo que decía el Consejo Nacional Electoral no le va a dar fe a los colombianos de imparcialidad. Ya hay, por ejemplo, ustedes ven en Twitter algunos trinos del consejero Armando Novoa acusando a algunos de sus colegas de parcialidad en este caso y en casos aledaños, de tal manera que es la fiscalía la que tiene que servir de árbitro, salir y decir qué es lo que está pasando, dar fe, porque esa es su función constitucional y legal. Si no la cumple, entonces ahí sí apague y vámonos, porque estamos, digamos, ante la parcialización.
Revelar oficialmente la declaración de Otto Bula en su totalidad sería una de las salidas, o esa reserva, o eso sería una...
Pero más que eso sería, de pronto procesalmente es complicado, de pronto todavía no se puede, pero debería contrastar eso con otras pruebas, con otras declaraciones, que es lo que hace una fiscalía competente y acuciosa, que es decir, voy a investigar, indago, y una vez tenga cierta, no seguridad plena, pero cierta mayor tranquilidad de revelar
que
esto.
Al final juzga.
Exacto, pero el fiscal no puede estar con
la licencia que sale un ganador.
Aquí el tema es que hay que recoger información. Estamos al arbitrio del testigo, que una cosa dice hoy, otra mañana, no sabemos cuáles son sus intenciones, cuál es su interés. Entonces, uno no puede, digamos, que la justicia funcione de hoy el testigo me dijo esto, y dentro de 8 días, no, hoy el testigo me dijo otra cosa. Entonces, no podemos funcionar así institucionalmente. Alguien tiene que darse la pela, hacer la tarea de recoger la información, contrastar las versiones. Que lo que yo pido es que como mínimo se contrasten las versiones. Pero si alguien dice, yo le di una plata a César Rodríguez para que me ayudara a conseguir un contrato en de justicia, entonces de inmediato esa versión me la compran. No, pues no me la pueden comprar. Tiene que llamar al señor Rodríguez a preguntarle, oiga, esto es cierto, usted conoce al señor Juan Fernando Londoño, usted se reunió, etcétera. Entonces, lo mínimo que uno esperaría en este tipo de casos es que se haga la investigación y que no estemos en este vaivén, porque además nos hace mucho daño institucionalmente. Yo estaba fuera del país cuando el fiscal anunció esto, y pues prácticamente el presidente Santos quedó como una persona corrupta que le ha recibido plata de Brecht, al mismo nivel que el señor Toledo, que tiene una orden de captura en este momento en Perú por haberle recibido plata a Odebrecht. Entonces, Diana, hay que ser cuidadoso con estas cosas y hay que ser mesurados, y ojalá el fiscal salga y nos diga con base en qué hay información adicional él consideró que efectivamente la plata había parado en la campaña de Juan Manuel Santos.
Ya algunos medios hablan, por ejemplo Semana, en su versión web, que Otto Bula se habría retractado. Si uno mira con cuidado las declaraciones, yo no creo que haya una retractación. Él se ha mantenido en decir, me reuní con un señor Giraldo y le mandé una plata a un señor Prieto. Y fue el fiscal el que hizo el salto de inferencia, decir, habría entrado a la campaña, porque exacto, también lo dijo en términos condicionales, y al otro día fue que dijo, no tengo prueba física de eso, y si uno mira la carta no es de Otto Bula, esta manuscrita, no contradice en esencia lo que él ha venido sosteniendo. La discusión que tenemos aquí es si en el contexto de una campaña, el gerente de la campaña recibe un dinero, es una inferencia razonable pensar si es para él o para la campaña. Creo que ahí fue donde se le fueron un poco las luces al fiscal.
Si se comprobara que la reunión de Andrés Giraldo con Otto Bula, como dijo Andrés Giraldo en sus entrevistas, no fue durante la época de la campaña, sino a finales de 2014 o principios de 2015. Entonces...
cambia el panorama totalmente, porque entonces posiblemente la plata era para otros propósitos, porque obviamente uno no da una plata para la campaña cuando todavía no ha arrancado la campaña.
E insisto, de los detalles que se han conocido de la reunión,
Sandra Borda
habló de que Giraldo le iba a ayudar con una licitación en un acueducto en Honda, lo que le da a uno a pensar que, digamos, Giraldo... y cumplía un rol de facilitador de negocios dentro del Estado.
Esa es una hipótesis. Y así como ustedes construyen esa hipótesis, hay otra hipótesis, y es que la plata pudo haber entrado a la campaña.
Claro.
¿Sí? Entonces, lo legítimo acá es abrir un proceso de investigación para llegar a la conclusión de que la plata se fue a un lado o se fue al otro. Ahora, ¿cómo hace uno para abrir una investigación sin dañarle la reputación a alguien? Pues eso sí es muy difícil. Porque si usted abre una investigación es porque tiene la sospecha de que alguien hizo algo que no debía. Entonces, abrir una investigación para saber si entró o no plata a la campaña de Juan Manuel Santos, manteniendo impecable la reputación del presidente, es supremamente difícil, pero uno no puede sacrificar la necesidad de obtener respuestas claras alrededor de esto para proteger al presidente. Eso es un punto, perdóneme, y otra cosa que quiero decir frente al argumento de César sobre el Consejo Nacional Electoral. No podrá no ser el más legítimo del caso, ¿sí? Podrá tener filiación de carácter político sus miembros, pero es lo que hay. Sí, y si en algún momento el acervo probatorio que lleva a la Fiscalía al Consejo Nacional Electoral da como resultado que efectivamente sí entró plata a la campaña electoral, no podemos salir a decir que es que el Consejo Nacional Electoral estaba viciado políticamente. No estoy contradiciendo lo que usted estaba diciendo, César, estoy simplemente haciendo una aclaración. Porque uno no puede decir que la Fiscalía investiga y que después el ente que se encarga de juzgar, entonces de pronto sí o de pronto no llega a una respuesta acertada acerca del asunto. Pues
usted misma mencionó el tema del acervo probatorio. Entonces, mi punto es, el acervo probatorio es que alguien dijo, yo le entregué una plata al señor Giraldo para el señor Prieto. Y como dice Cuervo, de ahí el fiscal hace la inferencia, y por eso yo espero que el fiscal se pronuncie y aclare si es que tiene más información para haber hecho esa inferencia de que la plata era para la campaña. Efectivamente se comprobó cuál fue la época en que se entregó, cuáles son las fechas, quién tiene la razón sobre las fechas, Bula o Giraldo, porque eso hace toda la diferencia.
Así,
y yo
sí más creo investigación
que en esa recopilación de pruebas la fiscalía debió haber hecho más trabajo. Ese es mi punto.
Tiene que seguir haciéndolo. Yo no creo que vayan a parar.
Que lo siga haciendo, porque esta es una investigación que involucra lavado de activos, que involucra posibles sobornos. Entonces espero que la fiscalía continúe investigando. Pero mi punto es que se hizo una inferencia muy rápida con base en un testimonio que a mí me parece muy débil, y es, yo le di la plata a este señor para que se le entregara al otro señor, ergo eso terminó en la campaña de Santos. Ahí es donde me parece que uno espera de un fiscal con el recorrido, con la trayectoria, con la capacidad política de Néstor Humberto Martínez, que se hubiera tomado un tiempito para corroborar esas pruebas.
Una sola pregunta pequeña, Juan Fernando. Déjeme hacerle solamente una pregunta. El fiscal tiene que explicar la razón por la cual está mandando la investigación al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le dice a usted, a los colombianos, cuál es la razón por la cual está abriendo un proceso de investigación que va a ir a parar al Consejo Nacional Electoral, si no es diciéndole a la gente que existe la posibilidad de que esa plata haya ido a parar a la campaña?
Claro, pero ¿cuál es el momento en que debió hacerlo? Mi pregunta es, ¿por qué el fiscal no llamó al señor Giraldo y llamó al señor Prieto y les tomó una indagatoria y les dijo, usted recibió esta plata, etcétera, cuándo se reunieron ustedes? Y luego de eso, si se deduce que esa plata era para la campaña, perfectamente, mándelo al Consejo Electoral para que haga la investigación, porque tú tienes la razón, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, este Consejo, y es el órgano que debe hacer la investigación. Mi clamor, mi punto es, ¿por qué no se hizo un proceso de contrastación de la información que dio el señor Bula? ¿Por qué solamente le compramos su versión de la primera de cambio cuando este señor tiene un montón de intereses? Tampoco le podemos comprar, y en eso tiene
señor
la razón,
Cuervo.
Esta segunda versión. No sabemos qué hay
detrás de
esta
segunda versión. Yo creo que, y en eso estoy de acuerdo con Sandra, no se puede descartar de pleno la hipótesis de que pues, la plata
claro
que pudo haber ingresado
en Colombia
a la campaña, ¿no? En el caso del proceso 8000 ingresó plata a la campaña, y el debate era si el jefe máximo de la campaña, quien fue elegido presidente, sabía o no. Sí, desde que yo no descartaré esa hipótesis, pero sí me preocupa, y en eso me estoy de acuerdo con César, la capacidad investigativa del Consejo Nacional Electoral. Porque lo que puede ver el Consejo Nacional Electoral son los libros de las campañas y ver si esa plata quedó reportada o no. Y si no aparece reportada, el Consejo Nacional Electoral no puede decir nada más que eso. Quienes tienen la fuerza para investigar son la UIAF, que está estrenando director, y la Fiscalía General de la Nación.
Con un agravante, César, y es que puede haber otros delitos. Es decir, esto es una caja de Pandora. Cuando viene una persona como Otto Bula y dice, esto puede haber pasado, o yo declaro que esto sucedió, pues ahí puede haber una sucesión de delitos que sí son competencia de la Fiscalía. Delitos contra la administración pública, delitos de falsedad, una serie de cosas que no tienen nada que ver con el Consejo Nacional Electoral, o que podrían tener que ver. Y entonces, para uno decidir qué manda el Consejo Nacional Electoral, con qué se queda y cómo investiga, hace una labor rápida de contrastación. Y yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos en Colombia, y también los medios y también los opinadores, a que abrir una investigación no tiene nada de extraordinario. Es que eso tiene que hacer la Fiscalía, abrir claro. investigaciones, pero así como las abre, las cierra, compulsa copias y declara que encuentra de manera eficiente e imparcial. Eso es lo que pasó, abrir la investigación, eso no tiene nada de malo, pero rápidamente salta conclusiones.
Yo me pregunto cómo se sentirá la ciudadanía y nuestros oyentes hoy cuando escuchan la semana pasada una compulsa de copias donde se establece que se manda al Consejo Nacional Electoral para determinar si entró o no entró plata a una campaña presidencial. Esta semana tenemos a un señor que dice que él ni ha dicho ni le consta que esa plata fuera para la campaña. Una cantidad de opinadores diciendo que el Consejo Nacional Electoral no les da garantías por su composición, con lo cual la investigación allá tampoco arroja nada. Entonces, ¿en quién creen? ¿Cómo se recupera la capacidad para que la gente pueda creer definitivamente en que esta investigación en Colombia va a arrojar a los verdaderos responsables y le va a devolver la honorabilidad a la gente?
Aquí hay un tercero en discordia que no hemos escuchado, y eso de Brecht. Yo creo que hay que escuchar la versión de Odebrecht.
Ya no es hora de escucharlos, exactamente.
Mire, en Perú, Odebrecht está colaborando con la justicia. Fue Odebrecht la que le contó a la Fiscalía en Perú que el señor se había reunido con el señor Toledo en un hotel en Brasil, y el señor Toledo les había pedido una coima por 20 millones de dólares. Y con base en esos testimonios, más los aportes documentales de los giros a unas cuentas en el exterior, le dieron una orden de captura. Entonces, aquí necesitamos que Odebrecht colabore con la justicia y que nos cuente la verdad y que reconozca las cosas y que nos diga realmente a quién le dio plata, en qué contratos repartieron coimas, y que la fiscalía cumpla esa labor. Es que lo que queremos todos aquí es que la verdad.
A propósito de la pregunta de la credibilidad, quiero volver sobre un tema que tocó Sandra, y es que tampoco, así como no hemos escuchado a Odebrecht, no hemos escuchado a los otros socios de Odebrecht en el contrato de la Ruta del Sol, y uno de esos socios es una firma de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de la cual Néstor Humberto Martínez era asesor hasta antes de ser fiscal. Y yo creo que eso es un elemento suficiente para que se declare un conflicto de interés y la Corte Suprema de Justicia nombre un fiscal ad hoc para este caso. Yo sí defiendo esa tesis en aras de la pregunta que hace Diana de cómo elevar la credibilidad en este caso, que por todos estos de las cartas de voz que van y vienen se ha deteriorado muchísimo. Yo creo que institucionalmente debería
irse en esa dirección. Y hoy el senador Robledo hizo una denuncia también en ese sentido.
La única forma de restaurar la credibilidad es que la fiscalía no sea una voz más en la lluvia de rumores. En este momento está prácticamente a la altura de lo que dice Otto Bula, de lo que decimos nosotros, de lo que dice la gente por Twitter.
Y en cafetería se puede, pero
en ese
momento. Esa es mi gran preocupación. Aquí hay gente diciendo que la amenaza de extradición lo hizo echarse para atrás. Cuando la carta, por lo menos la que se conoce, de lo que dijo en la fiscalía, y esta es exactamente lo mismo en términos de no mencionar la campaña, sin, digamos, los otros detalles que menciona Sandra. O sea que ese es el tema, digamos, un tema de credibilidad en nuestras instituciones, en instituciones que están llamadas a impartir justicia, en instituciones que están llamadas a investigar, a darle unas herramientas a la gente para su toma de decisiones o saber en qué creer o no creer.
Pero es que ese es un debate, Diana, que además yo creo que hay que sacar de vez en cuando de la coyuntura, porque siempre se arma un escándalo cada vez que sucede una cosa de estas, pero cuando están eligiendo a este tipo de funcionarios nadie habla de estos temas.
De la necesidad de que sean impolutos ahí sí para poder creer.
Y pasa exactamente con lo mismo con los magistrados de la Corte Constitucional. Cuando salen las sentencias, entonces todo el mundo dice, sí, claro, pero es que ahí están pintados porque pertenecen aquí o allá, tienen líos de corrupción y demás. Pero en el momento en los que los están eligiendo, estos debates pasan muy de agache. Acuérdese el debate alrededor de la elección de Néstor Humberto Martínez, pues sí, todo el mundo sabía que había vínculos de carácter político, de carácter empresarial, etcétera, etcétera, pero nadie nunca, por lo menos en el escenario de las élites políticas, levantó la mano y puso una objeción súper seria al nombramiento de este fiscal. Entonces yo creo que parte de lo que tiene que ver con el proceso de recuperarle la credibilidad a la justicia tiene que pasar pues por una suerte de tarea cívica de todo el mundo, de prestarle mucha más atención a cómo está llegando esta gente a ocupar estos sitios, porque créame, este no va a ser el último conflicto de interés que tenga Néstor Humberto Martínez en su gestión.
Por ejemplo, ¿cómo van a ser las ternas para los cuatro magistrados que van a ser elegidos en la Corte Constitucional en el próximo par de meses? Deberíamos estar poniendo el reflector, sabiendo qué van a hacer, cuáles son los conflictos de interés, de dónde vienen, cómo han decidido, con quién han trabajado, etcétera, etcétera. Para los que sí dijimos en su momento la cantidad de enredos, de conflictos de interés, claro, que tendría Néstor Humberto Martínez.
Ahora, la única forma es que el doctor Néstor Humberto Martínez demuestre a todos sus críticos que los conflictos de interés que se le expresaron pues no están al lugar, en la medida en que pueda impartir justicia de una manera que dé la tranquilidad y la transparencia a todos los vinculados.
Y separándose cuando tenga conflictos de interés, como ahora se le está pidiendo en este caso, porque ya hay, digamos, señalamientos, sospechas de parcialidad posible por sus nexos o empresariales o políticos, y ya no da la credibilidad que se necesita para confiar por parte de la ciudadanía en que vaya a decidir.
Digamos, si algo implicó el declive del fiscal Montealegre, fue justamente por eso, y un poco la esperanza era que este señor, que traía quizá una trayectoria institucional que lo podía llevar a un escenario de esos, nos está dando unas señales por lo menos muy 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 complicadas de que no está siendo suficientemente claro.
Hubo voces que advirtieron de esta situación durante ese proceso. El tema es que las lógicas de la política a veces desconocen esas voces, entonces no les importa, porque digamos son los acuerdos políticos, etcétera, y terminamos en estas situaciones donde claramente, digamos, es un problema muy serio que se cuestione la legitimidad y la credibilidad del propio fiscal frente a estas investigaciones.
Con el agravante de que estamos en un momento en el que nos estamos acercando a la contienda electoral y las sospechas sobre vinculaciones de carácter político se hacen más acuciantes, y adicionalmente un debate electoral en donde parece que lo único de lo que quiere hablar todo el mundo es de corrupción. Entonces, justamente en esa coyuntura, tener un escenario institucional de esta naturaleza yo creo que hace un daño terrible. Si uno llega a las elecciones presidenciales con este asunto sin resolver, yo creo que va a salir perdiendo todo el mundo.
Pero ¿qué tanto daño hace que el eje de la campaña de 2018 sea la corrupción? No es justamente una decisión política lo que necesitamos.
Yo sabe que
a
le
este
tengo,
tema.
Ese
estamos
es un muy buen punto. Yo le tengo un poco de susto a esa discusión sobre la corrupción, Juan Fernando, por una razón particular, y es que en una muy buena parte los discursos que uno está escuchando, los discursos políticos alrededor del tema de la corrupción, tienden en ocasiones a ser muy desinstitucionalizadores. Es, no creemos en las instituciones, todo el mundo está, toda la clase política le está jalando a la corrupción, nadie es impoluto, nadie sale limpio de todo este asunto, y allí usted activa una suerte de actitud un poco autoritaria que le saca a las instituciones de por medio y dice, bueno, vamos a arreglar esto como sea.
Yo estoy de acuerdo con Sandra, y obviamente hay candidatos, hay personas que hemos tenido en este panel, como Claudia López, que ha tenido toda una vida de militancia y de denuncia en relación o en contra de la corrupción, pero una vez que usted pone el tema de la corrupción, ahí sí que sale, para utilizar una frase infame, saca a la gente a votar berraca. Sí, y la gente vota por lo que sea. Y yo ya veo, por ejemplo, uniendo por el referendo contra la adopción de solteros y parejas del mismo sexo con un referendo, una consulta sobre la corrupción. Les nombro los dirigentes autoritarios que han subido con banderas anticorrupción. Modi en India. Erdogan en Turquía,
Trump en Estados Unidos,
Chávez en Venezuela,
Correa en Ecuador. Entonces la lista va una tras otra. Entonces el tema tiene que ser debatido, pero una vez que usted lo saca, digamos, de una caja de Pandora, se abre una caja de Pandora y comienza a ser apropiado. Yo no me sorprendería si el ex procurador Ordóñez, por ejemplo, se apropia de la bandera anticorrupción cuando él salió por clientelismo de su
persona. Diana, usted ha mencionado aquí en otros programas la preocupación por el populismo, pero yo creo que esto hay que matizarlo. O sea, yo entiendo la preocupación,
claro, porque además hay quienes frente a ese argumento contestan que la defensa institucional ha servido para el tapen claro, y el hagámonos pasito. Entonces, ¿dónde está ese término medio,
Diana,
para poder exigir la transparencia en términos institucionales y en términos de la gobernabilidad y no crear el tierra arrasada que nos permite, pues, que todas estas figuras
pero voy a ser un poco
amenazar la democracia.
Duro en lo que va a decir. Yo creo que aquí realmente la corrupción se salió de sus justas proporciones hace mucho rato. Se convirtió en la forma básica de establecer la gobernabilidad en el país, tanto a nivel nacional como en los territorios, y creo que para salir de eso se necesita voluntad política, porque cuando uno mira las normas, y aquí en este programa hay personas que han dicho, no, pero es que aquí tenemos las normas. Sí, claro, uno va, César, a los escenarios internacionales y Colombia es el rey de la normatividad, y llenamos todos los estándares, hacemos todas las cosas juiciosas que hay que hacer, que nos piden los organismos internacionales, la OIT, etcétera. Pero el sustrato de eso es que las reglas del juego político hacen que la corrupción sea muy funcional para el sistema.
Diana, pero no solo
y derrotar eso es un tema que se da dentro del sistema político,
pero,
eligiendo unas fuerzas que sean distintas.
No solo es un tema del sistema político, yo creo que ha ido más allá. Yo creo que también es un tema, para ponernos un tanto académicos, también del sistema social. Digamos, hoy entonces íbamos a hablar que del cartel de la chatarrización, que el cartel de la hemofilia, que salió el cartel del ganado, y lo que uno ve ahí es que la propia sociedad, digamos, ha encontrado formas de darle la vuelta a la legalidad y se convirtió en una forma de existencia. Entonces, la corrupción dejó de ser una anomalía excepcional para convertirse en una norma general de comportamiento, tanto del sistema político como del sistema social, de suerte que lo que tenemos para enfrentarnos no alcanza, digamos.
Claro,
la rebelión debe ser mucho más profunda
que
unos políticos locales robándose la plata, digamos, con la mirada que tienen en el país.
Eso genera unas lógicas de acción colectivas que son muy malas para la sociedad. Y mi punto es que salir de eso requiere un mandato político, requiere que los colombianos digan, efectivamente, aquí queremos cambiar las cosas. Obviamente, que se abre el riesgo para que alguien, digamos, detrás de eso tenga una propuesta autoritaria, etcétera. Sí, pues no vamos a decir que eso no existe, pero yo creo que esta sociedad sí requiere que haya un estremecimiento de las bases políticas para que las cosas empiecen a cambiar. Yo no creo que con más de lo mismo vamos a lograr superar este problema.
Ayer Marta Lucía Ramírez dio una buena idea sobre la necesidad de una comisión similar a la de Guatemala. Yo aquí
pero
sugiero,
eso, pero
¿por
eso
qué no crear una
eso
comisión?
¿No es desinstitucionalizado?
No, una comisión encabezada, por ejemplo, por Iván Velásquez, que encabezó la de Guatemala, para el caso específico de Brecht. Y los resultados que se van a tener son muy distintos si seguimos por los canales ordinarios.
Pero habría que nombrarlo en América Latina completa.
Ah, sí,
ya regresamos.